está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Llegamos y, como siempre, cargados de misterios. Y lo queremos compartir a lo largo de estas próximas 2 horas aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Y lo comenzamos ya en directo, como son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica, Paco Bermúdez, y ahora Elena Trapero controlando nuestro mágico sonido. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Rosa Rodríguez en la producción y locución. Y Miguel Blanco, que os habla. Como siempre, encantados de compartir este tiempo hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional, dentro del espacio en blanco. Y abrimos canales de comunicación. Como siempre, ya sabéis, tenemos 5 premios, 5 regalos para agradeceros vuestra atención constante. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137. Me echan la bronca porque dice que tengo los auriculares muy altos. 900-137-137, nuestro teléfono de llamada gratuita. Blanco Radio en las redes sociales, en el Face, en Twitter. espacioenblanco@rtve.es en el email. Y tenemos un número de WhatsApp nuevo que enseguida os decimos. 633-44-88-16. Repetimos, 633-44-88-16. Para cualquier pregunta o para dejar esas notas de voz en cualquier parte del mundo que nos estés escuchando. Y con la gratitud a algunos amigos que han venido a vernos, vamos con un avance de los temas que os hemos preparado.
Esta noche reunimos en nuestro estudio a buena parte de los más importantes especialistas en el mundo de la parapsicología. Vienen para darnos respuestas sobre algunos de los misterios que se concitan en este universo lleno de enigmas. Queremos respuestas sobre las ECMs. Queremos saber si los niños y las mascotas son capaces de ver más allá de nuestro mundo. Nos interesa conocer también el universo de los sueños. Y para terminar, nos mostrarán qué es el psicomanteum. Una extraña técnica para comunicarse con el más allá. Nos esperan experiencias excitantes. No os lo perdáis. Y seguiremos con más enigmas. Ya estamos listos para comenzar. Gracias a todos por estar ahí y por compartir esta nueva experiencia del espacio en blanco.
Esas son las intenciones del programa de esta noche, saludar a nuestros primeros invitados. ¡Qué moreno vienes! ¡Qué asco das! ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Un placer, Miguel, que estés con nosotros. Alejandro Parra, llegado desde Argentina. Claro, por eso estás tan moreno. Déjame que baje un poquito esto. Porque allí en tu tierra ahora estáis en pleno verano, ¿no?
30 grados de temperatura.
Sí.
Bueno, piletas de natación, playa.
Qué bien, qué bien. Has estado algunas veces en el programa, pero hacía tiempo que no venías.
Desde el año 2012, sí. Nos vimos creo que en ocasión de un tema que tratamos en aquel entonces, que era Sueños. Hoy lo vamos a volver a ver nuevamente.
Déjame que te presente. Eres doctor en psicología por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Argentina, de Buenos Aires.
Sí, sí. Yo me gradué en la Universidad Abierta Interamericana y actualmente soy profesor en la misma universidad. Para los alumnos de pregrado, del último año de pregrado. Y bueno, afortunadamente allí desde hace ya 5 años estamos en el área del asesoramiento metodológico de las tesis de pregrado, afortunadamente gracias a lo cual hemos introducido algunos temas vinculados con la investigación parapsicológica, con una mirada desde la psicología. Y en términos generales, algunos estudiantes se gradúan con algunas de estas tesis.
Sí, qué curioso. Sí. También eres, no sé si eres director, no sé cómo se llama, o presidente del Instituto de Psicología Paranormal.
Sí. El Instituto de Psicología Paranormal es una asociación civil que en Argentina estamos oficialmente desde el año 2004, aunque en realidad desde el año 93 hemos estado trabajando sobre todo en varias áreas que hemos cubierto. Algunas de ellas tienen que ver con la actividad educativa a través de cursos, conferencias, pero también hemos organizado una actividad de orientación clínica para personas que aparecen perturbadas o aterradas en relación con experiencias que no logran comprender, y desde la perspectiva de la psicología clínica los ayudamos a darles una orientación con una mirada abierta desde la psicología, sobre todo la psicología transpersonal. Y en los últimos años hemos abierto varios frentes de trabajo, entre los cuales hemos destacado fundamentalmente la investigación experimental, sobre todo con psíquicos, con médiums, con sanadores, con personas que dicen poseer algún tipo de habilidad o experiencia.
Tenéis una frase en vuestra página, no la recuerdo ahora, ¿cómo es?
Sí. No creemos, no negamos, investigamos.
Eso es. ¿Veis este punto, o sea, este fenómeno y este mundo en el que nosotros nos movemos con otro punto de vista más racional, más científico, más intelectual, ¿no? Pero no negáis.
No, desde luego. O sea, nuestra propuesta no es ni negar ni creer, sino investigar neutralmente. No tenemos una posición tomada ni a favor ni en contra. Pero, por supuesto, tenemos un corazón naturalmente puesto en lo que es la convicción de que existe una realidad más allá de lo convencional, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, hemos desarrollado un trabajo que ha tenido la fortuna de ganar la atención de muchos científicos y académicos argentinos, aunque, por supuesto, el escepticismo continúa. En algún punto somos escépticos, porque no tenemos una mirada negativa respecto a la existencia de los fenómenos paranormales. O sea, creemos que hay una realidad que todavía no logramos comprender, que pasarán muchos años hasta que logramos comprender. Espero estar vivo para llegar a ver ese final.
Yo también.
Y nosotros, afortunadamente, hemos constituido aquí en España una delegación a cargo de nuestro colega aquí presente, Marcelo Remián, gracias a quien, por supuesto, hemos combinado esfuerzos para que nuestra institución tenga una representación,
también aquí en España,
particularmente en Cantabria. Y bueno, por supuesto, vamos a desarrollar muchos trabajos de investigación aquí en España también.
Déjame que le salude. Marcelo Remián, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy privilegiado estar contigo en este escenario, ¿eh?
Yo también, de que estés aquí con nosotros. No te conocía, te seguía la pista en Cantabria y en España, porque cuando eres argentino llevas también tiempo aquí haciendo cosas, ¿no?
Sí, a través de esta iniciativa que comentaba Alejandro, hemos estado realizando varias investigaciones que hemos presentado tanto dentro de España como fuera, en diversos países y demás, y bueno, hemos hecho un trabajo muy fuerte con el tema vinculado con las apariciones, sobre todo particular porque con las apariciones colectivas recurrentes y vinculadas de pronto en ámbitos de trabajo, que es algo fuera de lo común. Y después también con los niños hemos trabajado.
De eso vamos a hablar mucho.
Sí, tanto con niños como con docentes y con padres.
Bien. Déjame que salude a un tercer invitado, aunque no vaya a intervenir mucho. Decíamos que estábamos tratando de reunir a algunos de los expertos importantes en el mundo de la parapsicología. Manuel Berrocal, doctor médico,
Manuel,
y presidente de la Sociedad Española
De Parapsicología.
Vale, has dicho que no vas a hablar mucho, vienes acompañado también de algunos colegas. Tú verás, si quieres hablar, hablas. Si os pido a los argentinos que seáis breves y sintéticos, porque tenemos muchas cosas que contar, ¿vale?
No.
En el 100-137-137, nuestro teléfono, nos vamos a tratar de dar respuestas en este mundo que estamos con estos especialistas.
Volvemos al mundo de esas experiencias que, según los numerosos testigos, se dan más allá de la muerte, lo que se ha llamado ECMs. Escuchemos algunos ejemplos.
Estoy afuera y viéndome desde arriba. A mi alrededor hay algunas figuras. Quiero creer que son almas. No sé por qué, pero me hacen sentir bien. Las conozco. Me siento cómoda con ellas. Es como si me hubieran dado a luz, como si me hubieran criado, como si conocieran cada paso que había dado y todo lo que había hecho en mi vida. En medio de mi viaje, las almas estaban ahí conmigo y las conocía a todas. No las veía los ojos, narices, orejas o el cabello. Eso no era importante. No tiene importancia en el lugar donde estaba. No se comunicaban verbalmente. Solo se sabe. Todas están conectadas. Estoy ahí abajo con las almas, viendo hacia arriba. Veo un muro enorme, de unos 3 a 4 metros de altura. Sé que quiero ir detrás de ese muro, porque detrás de él hay una brillante luz. Esa luz es tan blanca.
Luces, túnel, almas que esperan, sensaciones de paz. Estas son algunas de las sensaciones que parece que se experimentan en las ECMs. ¿Son reales? ¿Son producto de nuestra mente? Busquemos respuestas.
Muchas veces, Alejandro, Marcelo, hemos hablado muchas veces en el programa de ECMs. Hasta Ramón Moody, ha habido muchos de los expertos, pero de repente surge una onda y dicen que todo lo que se vive en las ECM es un producto de nuestra mente, de no sé qué cosa que hay aquí, que te produce no sé qué cosa, y todo lo que aparentemente se vive que es real no existe. Vuestra opinión, desde ese punto de vista científico que tenéis, respuestas queremos.
Bueno, a ver...
Existen esas almas, está la experiencia del túnel, te están esperando al final, hay una luz súper bonita que te está iluminando y llenando...
Comencemos del principio. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? ¿Y qué diferencia hay entre una experiencia cercana a la muerte y una experiencia de proximidad a la muerte? Son dos cosas distintas. Podemos tener un accidente automovilístico y estar próximos a morir. Lo cual no significa que tengamos una experiencia de cercanía a la muerte, porque la experiencia cercana a la muerte se define como aquella experiencia basada en el recuerdo vívido que la persona... cuya experiencia de riesgo de vida experimenta cuando recuerda una serie de eventos que están calificados dentro del decálogo de la investigación de ECM, que particularmente está constituido por los miembros del IANTS, que es la Organización Internacional para la Investigación de las Experiencias Cercanas a la Muerte, que califica estas experiencias en 14 tipos. Dentro de los cuales, si se cumplen en principio al menos 2 o 3 de ellos, esto califica para ser considerado una experiencia cercana a la muerte. El primero de ellos, y probablemente el más común y más frecuente, es lo que llamamos experiencia autoscópica. O sea, la experiencia que, como muy bien comentaba el reporte al inicio del programa, el individuo experimenta cuando siente que algo se desprende de su cuerpo físico y tiene la posibilidad de experimentar una visión panorámica que incluye ver su propio cuerpo tendido siendo auxiliado por los paramédicos.
Se llama experiencia autoscópica.
Autoscópica, porque el individuo puede verse a sí mismo como si fuera espejado. Entonces, esta experiencia en particular y la sensación vívida de desprendimiento del cuerpo tiene claramente una explicación fisiológica, porque responde a un mecanismo de defensa de parte del aparato psíquico, de la mente del individuo, en función de una respuesta disociativa en la que el individuo puede ver su propio cuerpo a distancia y, por supuesto, se produce, dada el fenómeno de proximidad a la muerte, que es un fenómeno típicamente orgánico, en función de la actividad cerebral que el individuo reacciona frente a la situación de riesgo de morir, que esto sí es una experiencia de proximidad a la muerte, lo que nosotros en parapsicología llamamos experiencia cercana a la muerte, que no involucra el cuerpo, involucra una dimensión mental y o espiritual, que es lo que el individuo experimenta cuando ve su cuerpo a distancia, y luego se produce una otra serie de fenómenos, algunos de los cuales tienen explicaciones psicológicas y otros parapsicológicas, que son dos experiencias distintas. Por ejemplo, supongamos que una persona tiene un accidente automovilístico, en donde queda inconsciente, está sangrando, está siendo auxiliada por paramédicos. Los paramédicos por lo general utilizan procedimientos de RCP, resucitación artificial, por lo general electroconvulsiva. Entonces, cuando se aplican estos procedimientos, la persona automáticamente retorna al cuerpo físico porque, digamos, el individuo que está en esta situación de proximidad a la muerte tiene una experiencia autoscópica, puede ver la situación, pero si los paramédicos aplican muy rápidamente este procedimiento, seguramente, digamos, el individuo se reintegra, se autorrepara el sistema psíquico y puede recuperar la conciencia. Pero si este procedimiento demora al menos 2 a 7 minutos, que es el periodo en el que el cerebro puede permanecer sin oxígeno y bajo condición de hipoxia, entonces el individuo puede recordar relativamente y visualizar una serie de eventos, los cuales se caracterizan, en primer lugar, por la percepción de una sensación de desplazamiento, que puede ser, por ejemplo, un túnel, la percepción de un portal, y particularmente lo que tiene de paranormal la experiencia cercana a la muerte, es cuando, por ejemplo, el individuo comienza a experimentar la percepción de que, por ejemplo, seres de luz, familiares fallecidos anteriormente, hasta incluso sus propias mascotas, o sea, todo el universo simbólico representativo de las percepciones más afectivas que el individuo tiene, acuden a su conciencia y las puede ver como si fueran personas que vienen a buscarlo o acompañarlo en ese pasaje.
Para un segundito.
Sí.
¿Todo eso que has narrado es real o el individuo se lo está imaginando? ¿Son necesidades que acuden en ese momento crítico?
Son símbolos arquetípicos que todos tenemos, que representan un modo de afrontar la situación de proximidad a la muerte, y puesto que la confrontación con la muerte es una experiencia humana normal, por supuesto, no todas las personas que pasan por experiencias de proximidad a la muerte tienen experiencias cercanas a la muerte. Eso es lo que, si no todo el mundo, por supuesto, que pasa por un accidente, por una situación crítica, un intento de suicidio, una crisis asmática, un principio de ahogamiento, o sea, cualquier persona que pase o atraviese una situación de proximidad a la muerte, no todas estas personas pueden tener una experiencia cercana a la muerte. Por eso el doctor Bruce Grayson habla de un perfil psicológico de personas que tienen una experiencia cercana a la muerte, que distingue la proximidad, o sea, la experiencia próxima a la muerte, que puede ser un accidente, etcétera, a la experiencia cercana a la muerte. Experiencias cercanas a la muerte ocupan aproximadamente entre el 25, 27 al 30, 31% de las personas que tuvieron experiencias de proximidad a la muerte. ¿Queda claro? De modo que, en realidad, lo que calificamos como lo paranormal, básicamente, es la transformación axiológica, o sea, valores espirituales, psicológicas, de las personas que cuando retornan después de ese proceso experimentan cambios significativos en su vida, entre las cuales la más común, la que más se destaca, es la disminución de la ansiedad frente a la muerte, en donde la persona, cuando pasa por la experiencia, todo el miedo que por lo general casi la mayoría de nosotros tenemos en relación con la muerte, en estas personas aparece significativamente disminuido.
Marcelo, te pregunto a ti, porque si no, no te va a dejar hablar.
No.
Alejandro. mira, hay una pregunta muy curiosa. Quiero volver a incidir un poco en eso que os contaba, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto es cierto todas esas experiencias que viven? Por ejemplo, hay una pregunta de un oyente que dice: un accidente de tráfico donde murió mi padre y yo quedé en coma. Cuando desperté del coma, nadie me tuvo que decir que mi padre había muerto. Durante el coma pude ver cómo vino a despedirse de mí. ¿Qué explicación puede tener esto? Te pregunto. Y te pregunto también qué explicación puede tener esos relatos que hacen esa gente que están en ese momento de que están yéndose al otro lado y de repente cuando regresan dan detalles concretos de cosas que no han podido ver desde el lugar donde estaban. Cosas que habían escondido, cosas que había por encima. Cuéntame.
Bueno, ante todo estamos hablando de un fenómeno donde será algo muy particular. y que muchas veces marca cierto grado de enfado y de impotencia por parte del experiente, que es la inefabilidad de la experiencia. ¿Cómo contar lo que he vivido? Uh-huh. ¿Cómo hacer saber a mi familia, a mi marido, a mi mujer, a mis hijos, lo que he visto, lo que he escuchado? En el caso de los adultos se da de pronto lo que comentaba Alejandro, de ver estas formas arquetípicas o estas construcciones simbólicas, donde no está definido quizás tanto la voz o el acompañante que se ve durante este transcurso de luz o este túnel, como con los niños. De pronto una característica muy singular es que los niños hacen un relato mucho más detallado, donde pueden además mencionar figuras que los acompañan, figuras de luz. Y algo muy particular, hemos tenido casos donde la sugestión, de pronto, tú me dices, bueno, un adulto hoy por hoy puede acceder más allá del interés que pueda tener en la parapsicología y estos fenómenos desde diferentes bibliografías, informes y demás, pero un niño, de pronto de 4 años, como hemos tenido de padres taoístas o budistas, que ha tenido una experiencia a través de la cual menciona haber estado con un tal Jesús, donde no hay un contexto propicio en su familia ni antecedentes de un dogma religioso vinculado con lo que el niño ha visto o ha sentido. Entonces aquí la sugestión queda bastante descartada. Y con respecto a estas experiencias que tú mencionabas de haber visto estos colores y estas formas, estamos hablando de dos fenómenos en lo particular que están muy vinculados con el cambio y la transformación espiritual, experiencia fuera del cuerpo y las ECM. Estamos hablando de experiencias que por lo general en un número muy alto de casos, como decía Alejandro, lo milagroso y lo maravilloso es que personas con perfiles muy quizás estructurados con respecto a un dogma religioso o carente de un dogma religioso, de pronto han sentido la necesidad de reparar lazos emocionales, perder miedo a la muerte o al mismo tiempo entender mucho de lo que han vivido.
Ya, pero no me has contestado la pregunta, te la vuelvo a hacer. Nos la hace Isabel, decía eso, accidente de tráfico, su padre fallece, ella entra en coma y sin que nadie le diga, mientras estaba en coma, su padre viene a visitarla. ¿Eso es real? ¿Cómo capta ella que el padre había fallecido? ¿Cómo se da cuenta de que el padre viene a despedirse? ¿Es una ensoñación? ¿Está alucinando? ¿Hay contacto en ese más allá?
Bueno, estamos hablando, a ver, dentro de la investigación y de lo que sugiere el testimonio, que posiblemente hay una conexión o hay algo en común, un estado, llámalo de conciencia, que ha hecho que ella pueda conectar, en este caso con su padre, o que ha logrado de algún modo, llámalo alma, espíritu, conciencia, este constructo, ha logrado liberarse de este cuerpo que estaba, en este caso, limitado por el accidente que ha tenido y demás. Y esto es algo muy recurrente. Personas que de pronto han logrado desdoblarse de forma espontánea, y al desdoblarse se han encontrado con familiares fallecidos alrededor, que están de un modo expectante o muchas veces ayudando a poder separarse de esta forma física de su cuerpo.
¿Eso quiere decir que existe, Alejandro, vida después de la vida?
Y es una controversia, porque naturalmente para la mayor parte de las personas que han pasado por una experiencia cercana a la muerte, la convicción acerca de que existe alguna forma de supervivencia es absolutamente irreductible. O sea, las personas están convencidas de que así ocurre. Lo que ocurre es que en el caso que tú mencionas, una experiencia cercana a la muerte no deja de ser, por otra parte, un estado de conciencia propicio para sintonizar con esas realidades alternativas y tener posiblemente algún tipo de encuentro de carácter espiritual, el cual desde luego no negamos. De hecho, conozco muchísimas anécdotas y casos de argentinos que han pasado por una experiencia. Te cuento una muy cortita y breve. Hace ya unos 15 años aproximadamente, un miembro de nuestros grupos de talleres en donde trabajábamos con experiencias paranormales nos relataba que mientras estaba siendo intervenido quirúrgicamente, y esto sí tiene un componente extrasensorial extraordinario, Él desde la esquina del quirófano observa claramente cuando una enfermera dentro del equipo de médicos y enfermeros se le cae por accidente un bisturí o una tijera, no recuerdo exactamente, y ella en realidad ataja con su propio pie el objeto y lo retira de la sala, ¿sí? O sea, el objeto ni siquiera hace ruido al caer. Este detalle tan puntual, cuando la intervención quirúrgica termina y en el posoperatorio, su médico cardiólogo, él le cuenta a su médico, ignorante totalmente de este tipo de experiencias, lo que había visto mientras estaba siendo intervenido quirúrgicamente. Su médico, su cardiólogo, que conocía el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, le llama la atención el detalle con el que él relata este evento de la pieza quirúrgica que se había caído accidentalmente en el quirófano. El médico le pide a la jefa de enfermeras, a su vez la jefa de enfermeras entra en contacto con la enfermera a quien supuestamente se le había caído, porque además la describe físicamente, y la enfermera efectivamente confirma que el objeto había caído y que ella ataja el objeto con el pie. Acá, por supuesto, muchas contrahipótesis, por ejemplo.
¿Eso cómo se puede explicar?
Eso, claro, ahí viene el problema. Ahí viene el problema desde el punto de vista, parapsicológico, porque en realidad él cómo pudo haber supuestamente escuchado mientras estaba anestesiado con su rostro cubierto por los paños que cubrían para la intervención quirúrgica, cómo pudo haber sabido ese fenómeno, y además estaba por supuesto en condiciones de absoluta ceguera. Este pequeño detalle, aunque parece una anécdota muy trivial, es un desafío enorme desde el punto de vista no solamente psicológico, sino también médico, porque en realidad no hay ninguna explicación para que este hombre pudiera haber sabido lo que estaba ocurriendo y dar detalles de una sala quirúrgica a la que, por otra parte, él nunca había entrado, ¿verdad? De modo que, aunque por supuesto todos conocemos lo que es una sala quirúrgica, los detalles que él daba respecto a la posición de los médicos, las enfermeras, cómo se estaba realizando la operación, en ese breve instante en el que tiene esa imagen, no deja lugar a duda de que algo de su cerebro, de su conciencia, su mente, se había desprendido de su cuerpo físico y había visto en perspectiva ese escenario en particular.
Vale. Otra pregunta de oyentes, hay un montón de ellas esta noche, antes de pasar al segundo tema. Dice, mi madre estuvo en coma porque estaba en terminal por un cáncer. Y cuando una semana, cuando se despertó, me comentó que mi padre la visitó y le dijo que se diera prisa, que la esperaba. Se quedó sin poder decir nada, murió 15 días después de este hecho. Hay gente que viene, y os pido si podéis ser breves, de ese más allá, decirte es tu momento, ya te vas, gente fallecida que tú conoces, son gente tuya, para hacerte el camino más fácil hacia ese más allá.
Puede ser una hipótesis, justamente, para ese momento, tan duro y tan crucial. Muchas veces las personas que han estado agonizando de pronto se encuentran tanto con este familiar como también con las mascotas. Entonces aquí es como que de algún modo se le allana el camino y se le prepara, porque luego la siguiente etapa es que esta persona, el enfermo, le comunica a la familia de forma anecdótica, ¿sabes qué? He soñado con nuestro padre o con la abuela y ha venido a decirme, como tú has dicho, que me apure o que me están esperando y demás. Y de este modo también va creando un antecedente a nivel cognitivo y emocional, procesando lo que viene, donde el elemento sí es paranormal, el carácter es paranormal, este anuncio y esta evocación que hace el enfermo, o es realmente este mensajero, por decirlo de algún modo, esta visita que viene a brindar compañía.
Desde ese punto de vista que vosotros manejáis, entre comillas, científico, eso de decir científico me parece un poco raro, ¿se puede decir que hay pruebas de que existe el más allá con toda esta cantidad de testimonios que tenemos de las FM? ¿Seguimos viendo después de esta vida? ¿O todavía hay que seguir estudiando? ¿No hay respuestas totales para ello?
Yo te diría que todavía hay que seguir estudiando, porque en realidad las experiencias cercanas a la muerte, como muchos otros fenómenos parapsicológicos, son simplemente sugestivos respecto a la posibilidad de una existencia de vida después de la muerte. Pero hay un grave problema, que la persona no ha muerto. Ha tenido una experiencia de proximidad a la muerte clínica, pero no ha muerto realmente.
Ya, Alejandro, pero convendrás conmigo que las personas que las han vivido, yo he vivido una, ajá, te matarían diciendo que eso es cierto, verdad, que
no
mucho
me quepa
más
la
real
menor duda.
Que estamos aquí.
No me quepa. Si tú me preguntas como persona, yo te diría que existe vida después de la muerte, vale, porque yo tengo la convicción de que existe.
Vale.
Pero si tú le preguntas al psicólogo científico, debería dudar.
Vale. Marcelo, ¿tú qué dices? ¿Que nos vamos a los niños?
¿Con respecto?
¿Como persona? ¿Existe vida después de esta?
Sí, 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 yo creo. A ver, de pronto, yo, de forma muy breve, con 8 años, he tenido una experiencia muy fuerte en la familia, hemos tenido. No hay ningún tipo de antecedente en mi familia vinculado con creencias paranormales, parapsicológicas, ni mucho menos. Yo siempre fui un poco como el descarriado con respecto a estos temas, estos intereses. Una familia muy católica y demás, pero en el caso de un tío muy cercano, en el momento de fallecer, que ya era algo esperable, estaba presente gran parte de mi familia, porque él había pedido eso, y ha ocurrido algo muy particular. En el momento, y esto me he enterado yo muchos años después, estaba el hijo de mi tío, mi primo, que es médico, había 2 enfermeras, otro médico y estaba mi padre. Y mi tío, en el momento exacto de fallecer, han visto cómo de su pecho, de su cuerpo, que estaba boca arriba, se han desprendido algo así como 3 bolas de luz.
¿Qué
tres
me dices?
Una roja, otra amarilla y otra azul, que se han quedado. Todos los que estaban mirando, esto sin entender nada, mirando cómo estas bolas se han elevado hasta desaparecer directamente en el techo del quirófano. Yo cuando me he enterado de esto, era algo un poco tabú en la familia, porque nadie le ha podido encontrar una explicación, pero a partir de esto, claro, imagínate, ha sido muy complicado, tanto a nivel intelectual como psicológico, en el caso de mi primo, que médico, y bueno, con todas estas cuestiones, no. Y bueno, y a partir de eso, yo tenía 8 años cuando esto ocurrió, ha hecho que, bueno, que tenga un interés particular por este tipo de experiencias.
No me extraña. 2:38, 1:38 en las Islas Canarias. Os voy a volver a meter prisa. A mí me encantaría tener 5 horas para estar con vosotros, pero ya sabéis que en el tiempo en la radio es muy limitado. 900, 137, 137, por si queréis preguntar. Multitud de personas contándonos sus experiencias. Seguimos adelante.
Hay una realidad que no vemos. Atrévete a descubrirla. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Sigamos avanzando por este extraño mundo. Centrémonos ahora en el universo infantil y en el de las mascotas, en el mundo paranormal. Se dice que los niños pequeños, así como nuestras mascotas, son capaces de ver más allá de lo evidente.
Hay cosas que los niños y los animales, tal vez por su inocencia, son capaces de ver. Algunos dicen que ellos tienen un nexo directo con el más allá y lo que ahí se esconde. Existen un sinnúmero de testimonios, anécdotas e historias que hacen referencia a tales sucesos. Momentos en los cuales, tanto los animales como los niños pequeños, parecen ser testigos de cosas que simplemente no pertenecen a este mundo. En ocasiones vemos animales como los perros o los gatos, que se quedan ladrando o aullando a un punto fijo en la nada. Se dice que en estas ocasiones, los animales tienen un sexto sentido, un sentido que les permite ver o percibir la presencia de seres espectrales, detectar si un fantasma está en una habitación y, desde luego, su compañía no les gusta mucho.
Animales que ven más allá de lo visible, niños que perciben otras realidades. ¿Será cierto? Nuestros invitados nos dan más datos.
Cambiando un poco de tema, damos las gracias a esa cantidad increíble que tenemos de testimonios de personas que han tenido experiencias parecidas al ECM. Tú decías, Marcelo, los niños. Niños y animales parece que tienen un contacto directo con ese más allá. ¿Son otras capacidades? ¿No están influidos? ¿Qué es eso? ¿Realmente ven más allá o son imaginaciones?
Bueno, sí, a ver, al menos desde la evidencia y los indicios que hemos recolectado trabajando los últimos años en España, hemos publicado varios trabajos al respecto, encontramos de pronto que los niños, frente a las experiencias de carácter anómalo, paranormal, se enfrentan a un problema mayor, que es no tanto la experiencia en sí, con la complejidad que pueda llegar a tener, sino más bien la familia, donde, a fin de cuentas, la perturbación, el temor y la ansiedad hace que el niño tenga que resolver muchas veces experiencias complejas para un adulto. Uh-huh. Comúnmente las experiencias más frecuentes, podemos hablar de una intensidad emocional de menos a más, comenzando por las experiencias telepáticas. En numerosos casos hemos tenido de madres, de matrimonios, que no sabían cómo comentarle de pronto al niño que iba a tener un hermanito, y el niño anticiparse porque ha tenido un sueño.
¿Se había comunicado con el hermanito ya? ¿O?
Anticiparse a que iba a tener un hermanito, una hermanita, muchas veces a través de dibujos. Aquí hablamos de una experiencia que se presupone telepática, quizás no tanto por parte del niño a los padres, sino de los padres al niño. Después hablamos también de experiencias que son muy frecuentes, de niños que hemos tenido casos bastante intensos, que de pronto al estar con los padres, paseando, recorriendo calles y demás, se desprendían de la mano de la madre para ir a abrazar a personas que ellos sabían que iban a morir. Y ¿sí? cuando el padre le consultaba, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? El niño respondía, está enfermo, va a morir. ¿Y tú cómo sabes? Por los colores. Fíjate.
¿Pero le conocían a esa persona? O...
No, desconocidos por la calle, claro. Y el niño que de pronto explicaba con las complicaciones propias de la edad, que hacía alusión a ver algún tipo de formas, colores, lo que en parapsicología podemos llegar a ver como campo áurico o formas energéticas. Bueno, el niño hace una lectura física y emocional muchas veces del estado en el que estaba esa persona desconocida. Después, otras experiencias un poco más intensas son las que están vinculadas con apariciones, que muchas veces aparecen...
los amigos invisibles.
Exacto, vinculadas con lo que parecen amigos invisibles, pero luego te das cuenta que con el correr del tiempo, natural, normal, es que el niño, el amigo invisible, tiene una función compensatoria, y es un espacio donde el niño juega, recrea fantasías, pero ¿qué ocurre cuando este amigo invisible de pronto le empieza a comunicar informaciones que no tienen nada que ver con el juego? Amigos invisibles que hablan de suicidios, amigos invisibles que son aburridos, que no quieren jugar, amigos invisibles que de pronto ocupan sitios en el hogar del niño, que hace que se asuste, amigos invisibles que no son bienvenidos, que de pronto interrumpen, que son invasivos en la habitación del niño. Y claro, lamentablemente los adultos no prestan mucha atención a los relatos que hace el niño, los reportes que hace de este amigo invisible, de los dibujos que muchas veces hace, que en realidad están hablando de una incipiente mediunidad infantil, que sirve muchas veces para disparar otro tipo de fenómeno y de experiencias. Entonces, hay una línea, obviamente, que también se debe descartar hoy por hoy en los tiempos que estamos viviendo con el tema de lo paranormal y el acceso de los niños a todo tipo de plataformas, descartar ningún tipo de mecanismo adaptativo donde el niño de pronto recrea este tipo de situaciones. Imagínate que también siempre este tipo de experiencias, hay un estudio realizado por Kenneth Ring que comentaba que los adultos con los que él había encuestado y trabajado vinculados con ECM y casos de encuentros con ovnis, habían tenido durante los primeros 10 años de su vida experiencias traumáticas que muchas veces producen que el niño se disocie, y al disociarse, es decir, reposicionar su atención y su conciencia en otro tipo de situación, es normal, decía Ring, que el niño pueda conectar con otro tipo de realidades. Realidades que lo pueden llevar a hacer un contacto mediúmnico con un familiar fallecido.
Realidades que existen.
Exacto, realidades alternativas que dispara este trauma que el niño está atravesando. De pronto este niño que está sufriendo algún tipo de abuso se disocia por completo de ese cuerpo físico que está sufriendo algún tipo de abuso o de golpiza o de castigo, y es normal en este tipo de situaciones que pueda llegar a contactar, asomarse a este mundo de lo paranormal. Y a partir de allí usar este tipo de experiencias como un mecanismo adaptativo frente a cualquier tipo de situación negativa en su vida. Hemos tenido personas que de pronto, frente a cada situación conflictiva en su vida, de niños, han aprendido a desdoblarse, a estar directamente disociados de su cuerpo físico y seguir empleando de forma intuitiva, con técnicas completamente personales, este tipo de vivencia cada vez que reciben algún tipo de información o de noticia negativa.
Por eso, déjeme un poquito de música. Hay quien dice que los niños, muchos niños, hemos tenido muchas experiencias. No te dejo hablar a ti ahora, Alejandro, dejamos que hable Marcelo, ¿vale? Durante algún tiempo, hasta los 7 años, son capaces de ver otras realidades. El peso de la educación que le metemos hace que alguna parte del cerebro se bloquee y ya se hacen individuos normales. ¿Esto es cierto? ¿Lo que están viendo los niños, aparte de esas disociaciones que tú dices, corresponden con entidades reales que ven en otras dimensiones o son imaginaciones suyas? ¿El amigo invisible es algo real o es algo que inventan por necesidad? Habrá muchos casos, supongo.
Bueno, dependiendo, claro, exactamente, de las características muchas veces de la constitución familiar, de las características de cómo se desenvuelve la familia con respecto a la dinámica, a la comunicación, con respecto a las experiencias y las expectativas que haya con este tipo de fenómenos. De pronto una familia donde tiene algún tipo de propensión a hablar de este tipo de fenómenos, de realidades, sin ningún tipo de problemas, hace que, de algún modo, el niño, frente a esta experiencia de amigo invisible, y tenga una predisposición a ser escuchado.
Vale, o sea que es bueno escuchar sus historias, créeselas.
Exactamente.
Vale. ¿Animales?
Bueno, con animales...
Ha pasado muchas veces, tenemos también multitud de experiencias, de que un perro de repente entra en un lugar donde hay alguna experiencia paranormal y se eriza, no le gusta, no entra. Los gatos también se quedan fijamente mirando algo que parece ser que tú no ves, pero que está ahí. ¿Tienen una percepción diferente?
Bueno, hablamos siempre de indicios y es muy particular...
Nunca os mojáis, ¿eh?
Es muy particular la diferencia con respecto a la conexión de los gatos con lo que se presume paranormal y de los perros con este tipo de experiencias.
¿Muy diferente?
Sí. Los gatos de pronto tienen una actitud mucho más activa con respecto a este tipo de sensaciones de presencia o de apariciones, como tú comentabas. Mientras que el perro no. El perro tiende a sufrir, a sentirse, a demostrar signos de miedo y demás. Pero también podemos recordar los casos de investigaciones controladas en laboratorio. Kate Harary, de pronto, un estudiante de psicología, mientras era estudiante de psicología, lograba desdoblarse en una distancia bastante importante dentro de un mismo edificio, y mientras su cuerpo estaba completamente monitorizado, había dentro de la habitación un cubo de cristal donde había primero gatos pequeñitos. Cuando todo indicaba que Harary estaba desdoblado a través de lecturas con electroencefalogramas y demás, los gatos, que querían de forma desesperada, no estaban sufriendo ni mucho menos, pero salir de este cubo de cristal, cuando en esos momentos en los que él estaba desdoblado, los gatos empezaban a apuntar con su vista algo o alguien que coincidía luego con el relato que hacía Harary de que había logrado introducirse en esta forma extracorpórea dentro de este cubo de cristal. Y mucho más importante, después se han jugado pasando a otro nivel, haciendo el estudio el mismo, pero con una cobra.
con una cobra.
Exacto. El tema es que al estar Harari desdoblado y al querer intentar introducirse, él comentaba, luego de hacer el reporte al volver nuevamente, como él decía, a su cuerpo físico, la cobra en determinado momento estaba pasiva y se ha despertado, atacando directamente y chocando contra una de las paredes de este cubo de cristal.
Como si viera algo.
Exacto, momento en el que Harari ha intentado introducir su pierna dentro del cubo. Y algo más también, que nos hemos topado con muchos casos. Personas que desdobladas, en una experiencia fuera del cuerpo, lo frecuente una vez que empiezan a dominar la técnica es recorrer la casa, recorrer su hogar. Lo normal dentro de estar desdoblado, visitar habitación por habitación, ver los niños dormir, la mujer dormir, y el único habitante de la casa que logra percibir al desdoblado y mover la cola de forma simpática son los perros. Perros que de pronto han captado que este hombre, que esta mujer estaba desdoblado, y dirigir incluso su atención y su ánimo a este sujeto desdoblado.
Breve, antes de pasar a los sueños, otro tema que queremos tocar. Preguntan los padres si es bueno escuchar al niño cuando hace sus relatos, si hay que quitarle la idea o mejor dejárselo.
No, lo conveniente es no sobreestimular este tipo de experiencias, no buscar ningún tipo de orientación en internet, de pronto, en fuentes que no sean confiables, que no hagan que el fenómeno se vuelva mucho más perturbador, pero siempre lo recomendable es escuchar al niño, independientemente de las creencias que tengan los padres y del miedo que tengan los padres con respecto a la experiencia. Comúnmente los padres tienen mucho más miedo que el niño. Entonces siempre escuchar al niño, no emitir una opinión ni un consejo, y ver justamente lo ideal con los maestros para ver si este tipo de experiencias, cómo es la evolución, si con los meses aumentan, decaen y cómo es la intensidad y cómo repercute en el niño, cómo es la repercusión emocional en el niño.
Perfecto. 2:53 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con estos señores. Esta noche queremos aprovechar para preguntarles muchos temas diferentes. Este es otro.
Esta noche, en Espacio en Blanco,
Pierre Plantard, que fue el que fue sembrando ese mito con sus dossiers secretos en la Biblioteca Nacional de Francia, en el cual nos narraba esa historia que empezó siendo una historia de un tesoro, que en principio no tenemos que perder de vista que Sonnier había encontrado presumiblemente un gran tesoro, una gran fortuna, pero ese tesoro luego fue transformándose en algo más espiritual.
Entremos en el mundo de los sueños, ese universo que se despliega en nuestro ser en el momento de dormir. Queremos conocer algo más de lo que ocurre cuando dormimos.
Este es el cerebro. Conocemos menos del 10% de nuestro cerebro y usamos un porcentaje parecido del mismo. De hecho, el cerebro es responsable de todas nuestras acciones y de algo que ocurre en nuestro subconsciente, los sueños. Las razones de por qué soñamos son diversas, entre ellas la reposición de energía, la memorización de lo vivido durante el día, la reparación de los tejidos o la eliminación de sustancias tóxicas, entre otras muchas razones. Sin duda, el poder soñar es un privilegio del ser humano y en general dedicamos 3 años de nuestra vida a hacerlo. Se hace de noche y se acerca la hora de dormir. Es entonces cuando el cuerpo se prepara para entrar en el mundo de los sueños. El cuerpo se relaja.
Nuestro cuerpo se relaja. Entramos en el mundo de los sueños. ¿Pero qué ocurre dentro de él? Busquemos respuestas junto a nuestros invitados.
3 minutitos seremos alejando antes de las noticias. Continuáis luego después de ellas, si te parece. Uh-huh. ¿Qué ocurre cuando entramos en el mundo de los sueños? Hay gente que dice, cuenta experiencias, que entras en el más allá, puedes visitar otras dimensiones. Y otra pregunta más que te hago. ¿Soñamos toda la noche o se sueña en pequeños intervalos? ¿Cuánto y cuándo soñamos?
Básicamente los sueños son una actividad fisiológica del cerebro humano, en función del cual nos permite mantenernos en alerta y conectados a nuestra conciencia. Soñamos alrededor de entre 4 a 6 veces por noche, durante aproximadamente 10 a 15 minutos, durante una fase de movimiento rápido ocular, que se llama fase REM.
¿Solamente?
Solamente. Y una persona que vive, imagínate, una persona que vive 100 años, duerme durante 20 aproximadamente, sí. Si contamos las horas de 8 horas de sueño por semana. En consecuencia, imagínate la cantidad de sueños que puedes tener en 20 años estando dormido, miles, millones posiblemente. El gran problema de los sueños es la dificultad, la mayor parte de todos nosotros, para poder evocar el recuerdo del sueño.
Recordarlos.
Los seres humanos nos dividimos en dos grandes grupos en términos de los soñadores. Existen los soñadores activos y pasivos, y los soñadores hiperpasivos e hiperactivos. Los soñadores hiperactivos tienen una frecuencia de sueño de aproximadamente entre 3 a 4 sueños por semana, hasta incluso personas que sueñan 2 o 3 veces por noche. O sea, son altamente hiperactivos. Y personas que quizás son más pasivas o hiperpasivas y tienen un sueño por año, posiblemente.
¿Sí?
Sí, o sea, soñamos todos, el problema es la posibilidad de evocar los sueños. Ahora bien, dentro de la categoría de diferentes tipos de sueños, por supuesto existen sueños normales y paranormales. Los sueños normales pueden ser los sueños lúcidos, los sueños recurrentes, aquellos sueños que, o incluso sueños que evocan situaciones traumáticas, porque el sueño en realidad es el gran psicoterapeuta que tiene la mente para ayudarnos a procesar situaciones conflictivas de nuestro pasado. O sea, hay estudios llevados a cabo en donde se ha demostrado que personas que hacen psicoterapia y sueñan disminuyen su tiempo de psicoterapia en comparación con quienes solamente hacen psicoterapia. De modo que los sueños son naturalmente, digamos, escenarios mentales que nos permiten descargar las tensiones del día y, por supuesto, las situaciones traumáticas de nuestro pasado.
Tenemos que hacer una pausa.
Sí.
Discúlpame, ¿vale? Mil preguntas vamos a tener con esto de los sueños. ¿Por qué? Ya están preguntando por qué se sueñan colores a veces y otras en blanco y negro. ¿Por qué nos acordamos del sueño? ¿Por qué hay sueños que nos dan miedo? Te lo vamos a hacer en la segunda parte, ¿te parece? Uh-huh. 900-137-137 de nuestro teléfono. Tú también, Marcelo, si quieres, ¿vale? Nos cuentas. Estás en el espacio en blanco. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos de nuevo. Hay una técnica de mirar un espejo con la que dicen que te puedes comunicar con los fallecidos. Psicomanteum lo llaman. No os lo perdéis, que esta noche nuestros dos invitados nos van a dar datos sobre ello. Enseguida regresamos, el misterio continúa.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Vuelve el mundo de los misterios a Radio Nacional. Las gracias a todos por seguir ahí conectados en Radio 1, Radio 5, escuchando ahora en directo esta emisión. A todos los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos, dicen, el programa más descargado de toda la radio aquí en la casa y en muchos otros. Y saludos a todos los que en diferentes partes del mundo estáis siguiendo en directo la radio online de Radio Nacional, el Espacio en Blanco. Gracias. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis participar. Estábamos hablando de sueños, Alejandro. Como te decía, os pido brevedad si puede ser. ¿Soñamos todas las noches, aunque no nos acordemos?
Soñamos todas las noches, aproximadamente 4 a 6 veces por noche, durante aproximadamente 15 minutos. El problema es que el sueño normalmente se presenta bajo la... A ver, el sueño tiene un valor muy importante, particularmente para la memoria, según algunos autores, porque nos ayuda a acomodar los recuerdos del día. Entonces la secuencia y la plasticidad cerebral que nos permite activar, digamos, el universo onírico, es el que justamente nos induce una serie de imágenes que son muy similares a diapositivas con diferentes escenas, ¿sí? Y el modo en que esas escenas se configuran es lo que nos va a permitir tener un sueño. Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que la escena de un sueño forma parte de, o está compuesta por ejemplo, un murciélago, mi madre, un lago y la casa de la infancia, entre otras escenas. Entonces, yo puedo configurar un sueño en base a estas imágenes, en función del cual podría relatar el siguiente sueño. Mientras salía de la casa de mi infancia, iba a navegar por el lago y de repente observo un enorme monstruo en forma de murciélago con la cabeza de mi madre que viene y me ataca. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la configuración de ese sueño? Claramente, ese sueño está representando una madre represora, ¿no? Con un contenido, digamos, negativo respecto a esa imagen. Pero si yo tuviera las mismas escenas y reconfigurara la escena del sueño, yo podría relatar otro tipo de sueño utilizando las mismas imágenes, diciendo que, por ejemplo, yo ingresaba a la casa de mi infancia y mi madre me abrazaba mientras un conjunto de murciélagos intentaba atacarme, ¿sí? Entonces tenemos la imagen de una madre afectiva. O sea, los sueños cumplen el propósito de, como Sigmund Freud ya lo había señalado hace más de 120 años, cumple justamente el propósito de organizar la información de nuestra conciencia utilizando elementos del pasado en una atemporalidad o en una linealidad en donde el pasado, el presente y los deseos del futuro corren por la misma línea. Por eso los sueños son atemporales. Yeah. Por eso nuestros sueños colocan escenas de nuestra infancia junto con nuestros hijos que son totalmente extemporáneos y sin embargo, digamos, se alinean en función de lo cual estas escenas ocurren al mismo tiempo.
Vale, Marcelo, en dos minutos. ¿Sonamos en color o en blanco y negro? ¿O indistintamente?
No, de forma distinta. Sí tenemos que saber que cuando estamos soñando, durante la fase REM, se disparan las neuronas vinculadas con lo visual. Entonces aquí es por eso esta preponderancia de imágenes, de colores, de formas. Ahora, el simbolismo que puede llegar a tener es otro tema.
Ya.
En los estudios que hacemos nosotros, tanto Alejandro en Argentina como aquí en España, muchas veces es tratar a modo de círculo de encuentro y compartiendo los elementos de cada sueño, es llegar a poder interpretar no desde un diccionario de sueños, sino más bien lo que es cada elemento. No es lo mismo para mí de pronto lo que me simboliza la figura de un lobo o una cruz a lo que puede llegar ya a ser para ti.
Es decir, que los sueños tienen significado, pueden tener significado.
Exactamente.
Vale. ¿Los invidentes sueñan en color o sueñan en blanco y negro? ¿O indistintamente?
No, indistintamente.
Vale. ¿Hay sueños premonitorios que te pueden avisar de algo concreto cuando un sueño te está diciendo no vayas a este sitio? ¿Hay que hacerle caso?
Bueno, lo que pasa con los sueños premonitorios, y esto ya también, si nos basamos en los numerosos trabajos que ha hecho Sigmund Freud con respecto al sueño, o pasando por lo que ha hecho el Instituto Rhein, o Stanley Kripnen y Montag Ullman, se ha definido como el sueño como el estado natural amplificado de conciencia donde muchas experiencias espontáneas ocurren. Y las premoniciones, cuando están vinculadas con alguien que no sea muy cercano a la familia, suelen llegar a recordarse. Ahora, cuando tienen que ver de pronto con hijos, con la pareja y demás, de algún modo pareciera que nuestra conciencia hace que no podamos recordar o interpretar el mensaje principal. Pero sí son estos sueños que hacen que nos despertemos con una sensación extraña, negativa, como que hemos tenido algún tipo de aviso de que algo nefasto, algo malo va a ocurrir con mi madre, algo malo va a ocurrir en el trabajo, es decir, algo malo va a pasar. ¿Por qué? Porque me he despertado con esta sensación emocional desagradable que no puedo explicar, pero que me está avisando de forma premonitoria, y esta es la principal característica de la premonición, lo emocional. No hay aquí datos fehacientes, pero algo malo va a ocurrir. Y esto muchas veces ocurre y muchas veces de forma indirecta. Personas que han soñado que de pronto moría determinado familiar, al llegar al trabajo se encuentran con la noticia de que ha fallecido no su madre, sino la madre de una compañera. Ya.
Estaremos hablando del mundo de los sueños y contestando preguntas mil horas, pero necesito que hablemos del último tema que vosotros también practicáis, si os parece, ¿vale? Ya os dejo descansar. ¿Estás cansado?
Un poquito.
Vale, te dejamos enseguida. Esa última introducción nos da datos de algo que queremos contaros esta noche.
A lo largo de los próximos minutos vamos a penetrar en el universo de los espejos. Desde tiempos muy remotos e independientemente de todas las culturas de la Tierra, Ciertos individuos han tenido visiones extraordinarias cuando miran fijamente la clara profundidad de un espejo, la tranquila superficie de una límpida laguna o una esfera de cristal. El observador del espejo tiene la sensación de que la visión aparece y se forma independientemente de su voluntad. La visión en el espejo se ha utilizado para la adivinación, para ver eventos que suceden en lugares lejanos, localizar objetos perdidos y para detectar criminales. Con el paso del tiempo, surgió la técnica de observación por los espejos denominada psicomanteum, que fue desarrollada por el psiquiatra americano Raymond Moody y diseñada para facilitar encuentros con personas fallecidas. Según Moody, gracias a esta técnica, el 50% de los participantes tuvieron un encuentro con una persona amada. Moody condujo a sus pacientes por un proceso de rememoración y orientación combinado con la observación en el espejo, y los participantes creyeron haber tenido un encuentro con un ser querido. Las experiencias más comunes son sensación de presencia. En ocasiones, las visiones del otro lado de la ventana parecen proyectarse dentro del mismo psicomanteum, a menudo descritas como más allá de lo real, como más real que la realidad misma. Conozcamos algo más de esta técnica para entrar en el más allá.
¿Cómo se dice? ¿Psicomanteum o psicomanteum?
Psicomanteum o psicomanteo.
Vale. ¿Trabajáis con él? Es una técnica desarrollada por Raymond Moody. Nos contó algo cuando estuvo aquí en España.
Sí. Nosotros en el Instituto de Psicología Paranormal en Argentina y próximamente aquí en España también, creamos una cámara especialmente diseñada, aislada electroacústicamente. En principio, esta es una cámara oscura en donde el participante se recuesta muy cómodamente en una camilla reclinable y un espejo en ángulo apunta en esta habitación oscura, muy débilmente iluminada, y a través de un proceso de rememoración, justamente, utilizando fotografías de las personas que, digamos, el participante quiere contactar de alguna manera. De esta forma, bueno, se induce la técnica y en el, yo diría, 50-60% de los casos, las personas llegan a tener un encuentro vívido con las personas que ha fallecido. Pero, Miguel, nuestra gran pregunta es, ¿se trata de una simple alucinación, el producto de la imaginación, el deseo de un duelo no elaborado, o realmente hay un encuentro espiritual de una naturaleza que escapa a nuestra comprensión?
¿Y tú qué dices?
Es una pregunta muy difícil de responder.
¿Tú cuando estás allí, estás con el paciente también?
Sí, a veces
¿Y,
sí.
¿Y tú ves las imágenes que él percibe
no,
o no?
No, en absoluto. Jamás he tenido la posibilidad de ver nada. No. Pero sí es cierto que el paciente experimenta emociones, sentimientos, visiones que luego comparte conmigo en un diálogo silencioso, mental si se quiere, en donde en ocasiones, por supuesto, la experiencia es extremadamente movilizante.
Es curioso, Marcelo, porque como hemos visto en esa introducción, el tema de los espejos es desde muy antiguo utilizado para tratar de entrar más allá, ¿no?
Sí, incluso encontramos en muchos relatos y cuentos infantiles de que los espejos ya han sido objeto de consulta de decisiones, objetos oraculares. Obviamente Moody se basó en Grecia y en los oráculos, justamente en donde la persona, luego de estar atravesando por días un recorrido casi laberíntico, llegaba a un estado muy particular a nivel emocional y psicológico frente a esta fuente que seguramente tenía algún tipo de líquido, tanto como aceite o algo similar, donde la misma persona, aquí no había una pitonisa, sino que la misma persona interpretaba y veía de algún modo lo que quería ver e interpretaba realmente lo que ajustaba a sus emociones y deseos. pero encontramos antecedentes con los espejos. En el caso de John Dee, con el famoso espejo negro que está exhibido en el British Museum, ha logrado el contactar, según sus escritos y demás, con entidades que por momentos parecían angelicales, por momentos parecían una naturaleza más dudosa. Ha escrito lenguajes, los lenguajes enoquianos y demás. En fin, los espejos han sido siempre un objeto muy ordinario, muy común, pero a la vez muy atrapantes y expectantes. ¿Quién mira a quién?
¿Quién mira a quién? Brevemente, antes de escuchar una cosita y despediros, ¿qué porcentaje de gente decías que se tiene esa sensación de comunicación y resultan aliviados cuando se teóricamente conectan con ese familiar fallecido con el que querían conectar?
La sesión de psicomantium toma dos momentos. Un momento de entrevista, en donde yo evalúo las características psicológicas del participante, y a veces en el proceso los participantes no desean realizar la experiencia psicomantium porque sienten que el diálogo les ha permitido, o la terapia cara a cara los ha ayudado de alguna manera. Quienes se animan finalmente a realizar la experiencia, no todos, por supuesto, tienen experiencias de encuentro, pero sí hay, por ejemplo, sensación de presencia, la percepción de luces, sombras, etcétera. La experiencia no es atemorizante, a pesar de que muchos pueden llegar a tener miedo de la idea de que un fantasma, espíritu, etcétera, atraviese el umbral o se pueda ser visto en el espejo. Las personas, por supuesto, muchas veces hacen una oración o hacen algún tipo de ritual psicológico para evitar justamente que se produzca algún fenómeno indeseable, pero en términos generales, el 50% de las personas que pasan por la experiencia psicomantium logran llegar a tener algún tipo de experiencia de encuentro con algún ser querido fallecido, y sobre todo, particularmente, es muy útil para personas que atraviesan lo que nosotros en psicología llamamos el duelo patológico, que es la imposibilidad de elaborar después de un periodo de tiempo el duelo de una manera suficientemente satisfactoria como para poder superar y no sucumbir a la depresión, ¿verdad?
Déjame que escuchemos una cosa de los espejos antes de marcharme y pediros datos, porque mucha gente está pidiendo ya cómo puede conectar con vosotros. Escuchad.
Harry, ¿crees que este espejo muestra el futuro? No puede ser. Mis padres han muerto.
Veo que, al igual que muchos antes que tú, has descubierto las delicias del espejo de Oesel. Confío, por tanto, en que seas consciente de su utilidad. Déjame darte una pista. El más feliz de la Tierra se miraría en ese espejo y se vería solo a sí mismo, tal y como es.
¿Entonces nos muestra lo que deseamos, sea lo que sea?
Sí y no. Nos muestra ni más ni menos que los más profundos y desesperados deseos de nuestro corazón. Por eso tú, Harry, que no has conocido a tu familia, los ves ahora aquí a tu lado. Pero recuerda esto, Harry. Este espejo no nos entregará conocimiento o verdad.
Harry Potter y la piedra filosofal era para dar un poco un toque de que ese tema de los espejos está utilizado desde hace mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, sí. Como decíamos, lo encontramos, bueno, o las costumbres, no sé en España, yo creo que sí. Antiguamente, cuando fallecía en casa alguien,
tapaban el espejo.
Exactamente. Sin entender muchas veces por qué, pero sí porque había consecuencias nefastas, vinculadas muchas veces con la paz del difunto o con el paso a la otra vida.
Curioso, tengo que despediros. Alejandro, ha sido un placer que hayas estado en el programa. Espero que hayas disfrutado estar aquí con nosotros, a pesar de que estás cansadito.
No, me resultó magnífica la experiencia. Espero retornar a España y, por supuesto, volver a tener este encuentro tan agradable con una persona tan cálida y maravillosa como eres. Te agradezco muchísimo esta experiencia y, sobre todo, tener la posibilidad, junto a Marcelo, de poder participar de esta serie de conferencias, actividades, seminarios que hemos organizado aquí. He tenido una actividad maratónica en Madrid, con estas conferencias, gracias a la gestión de estos dos grandes amigos, particularmente de Manuel Berrocal Muela, presidente de la Sociedad, Sociedad Española de Parapsicología, con quien tengo una amistad de casi 30 años y que me ha abierto las puertas de la asociación y de todo el enorme núcleo de amigos y colaboradores con quienes he tenido siempre un contacto, ahora gracias a Internet, mucho más frecuente que lo que antes era la correspondencia postal, pero que sin duda alguna ha sido una experiencia maravillosa que llevo en mi corazón y que, por supuesto, voy a escribir. Y desde luego, bueno, a Marcelo, que me ha acompañado durante este proceso, y justamente tener la posibilidad de ofrecer actividades que nucleen al público español, particularmente, bueno, en principio...
Para saber la forma de contacto, ¿dónde pueden informarse de todo eso?
Se pueden informar en nuestro sitio de internet, que es www.alipsi.es, que es el sitio que todos los españoles pueden entrar en contacto.
Alipsi.es. Vale, ¿y para conectar contigo estás en Face?
Y para conectar conmigo, Alejandro Parra en Facebook, para ver las pirámides de Egipto, a las que yo he tenido la posibilidad de visitar una vez en mi vida y quedé deslumbrado. Tú has ido 54 veces, así que, por supuesto, ya los camellos de los beduinos ya saben quién eres.
Me conocen algunos, pero las pirámides me siguen dejando alucinado. ¿Forma de contacto contigo, Marcelo, aquí en España?
Bueno, a través de Facebook, Marcelo Eremian, a través de nuestra página web, como decía Alejandro, alipsi.es, y bueno, estamos trabajando constantemente con todo tipo de público, creyente en lo paranormal, no creyente, es decir, valoramos mucho el intercambio de opinión. Y ante todo, agradecer la generosidad que has tenido en lo particular conmigo en brindarme este espacio, muy agradecido, muy honrado, tanto a ti como a Alejandro, como a Manuel Berrocal, muy agradecido y muy generosos, muy generosos.
Un placer, espero que os haya gustado la experiencia. ¿Cómo es la frase que decís? No negamos...
No negamos, no creemos, no negamos, investigamos.
Vale, eso. Yo no sé si hemos contestado, hemos dado muchas respuestas, pero se han abierto muchos caminos para que nuestros oyentes puedan investigar por su cuenta. Insisto, buen viaje a ti, Alejandro. Gracias también, buen viaje a ti. Espero que nos veamos por hoy por el norte. Gracias, Manuel. Gracias. Seguimos adelante. Gracias.
Hola, buenas madrugadas ahí en España. Les habla José Luis Sauceda Sánchez desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Llevo un año y 6 meses aquí. Muchas gracias por el programa y que os escucho todos los sábados. Me gustaría que fuera todos los días, pero no puede ser. Muchas gracias y buenas noches.
Espacio en Blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa.
La musiquita nos lleva hacia mundos más allá. Para daros información de ese próximo congreso que estamos apoyando desde aquí, el próximo mes de mayo en Murcia, hasta allí nos vamos a hablar con su organizador, Antonio Pérez. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel. Pues muy bien, muy liado, pero muy bien.
Bien, cada día queda eso, menos tiempo, ¿no? Pasa el tiempo pues... volando y tú me estás diciendo que tenemos que hacer, que tenemos que no sé cuánto, que el vídeo...
Sí, es que... el tiempo ya nos va apremiando y os voy dejando a vuestro aire, pero al final os tengo que apretar un poco a todos porque tenemos que llegar a buen puerto ese sábado 5 y ese domingo 6 y tenerlo todo perfecto para que nuestros oyentes y la gente que venga a vernos pues se vayan contentos.
Y estará perfecto, ya verás. 5 y 6 de mayo en Murcia, ¿lugar, dime?
Teatro Circo.
Qué sitio más bonito, ¿verdad?
Precioso.
¿Hay lugar para unas 600 personas?
Efectivamente.
Y dime un poco los ponentes que van a estar en esa semana, en ese fin de semana 5 y 6 de mayo.
Pues vamos a tener a Jesús Callejo, a Josep Guijarro,
espera,
Pedro Amorós.
¿Jesús Callejo de qué va a hablar? ¿Lo tienes por ahí?
Pues Jesús Callejo va a hablar lenguaje secreto de las pinturas rupestres.
Jesús siempre buscando temas increíbles.
Sí, 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 él siempre trae aquí algo increíble.
Lenguaje secreto de las pinturas rupestres, ¿qué más?
Pues vamos a tener, te he dicho, Jesús Callejo, Josep Guijarro, uh-huh. Vamos a tener Josep Guijarro con coincidencias imposibles. Uh-huh. Vamos a tener a Aldo Linares, el cercano mundo de la intuición. Uh-huh. vamos a tener a Javier Arriés.
Pero Aldo Linares es ese medium psíquico, no sé cómo llamarlo, dotado, que sale mucho en programas de televisión últimamente, que nos deja sorprendidos, que cuando viene aquí no hace más al programa, no hace más que descubrir que ahí hay un niño jugando con una pelota. No os perdáis conocerle, que es un tipo increíble, Aldo Linares.
Además, de verdad.
Javier Arriés también está con nosotros.
Javier
aquí, Javier
Arriés, que nos va a hablar de magia, vida y muerte en el Antiguo Egipto.
Uh-huh.
Luego vamos a tener también a Pedro Amorós, psicofonías, voces del más allá.
Uh-huh.
Y vamos a tener también a Jerónimo Tristante, que nos va a hablar de la bestia de Llevandau, una hipótesis zoológica. Sabéis que Jerónimo es un gran escritor y todo este tipo de historias le encantan. Y vamos a tener un reto, usted, señor Miguel Blanco, y yo, que estaré cerca.
Sí.
A ver cómo aguanta usted hora y media en un interrogatorio de tanta gente que va a tener delante preguntándole mil cosas.
Bueno, ya sabes que... Bueno, ahí estaremos. Iba a decir que con el vicio de preguntar, pero no, hay que tener respeto a toda esa gente que va a venir a este Congreso Solidario 5 y 6 de mayo, y estaré súper encantado de contestar a todas las preguntas que quieran hacer en tu compañía. Dime forma de contacto para que se den, bueno, la gente va con tranquilita, pero daros un poquito de prisa para no quedaros sin un puesto en este Congreso, un Congreso Solidario como el del año pasado, ¿verdad?
Efectivamente, todo el beneficio de este congreso irá a parar a la asociación AMDIP, una asociación murciana de disfagia infantil y botón gástrico. De verdad que merece la pena que la gente se pase y vea un poco la historia de estos chicos, de estos niños, porque además de no tener ayuda de nadie, es impresionante lo que el esfuerzo que hacen para poder vivir. ¿Cómo contactarnos? Muy
espera,
fácil.
Espera un segundito. Otra vez, el mundo del misterio que sirve para ayudar de esa forma solidaria a personas que a veces están olvidadas. Ayuntamiento de Murcia colabora, ¿verdad? También hay que darle gracias a ellos.
Efectivamente, los que ellos ponen el teatro, hay que dar las gracias al concejal de Cultura y Turismo de Murcia, a don Jesús Pacheco, y la forma de inscribirse, pues como todos los años, muy fácil, entrando en la web www.congresomasallá.com, y bueno, es seguir los pasos, es algo muy sencillo que todos los años la gente pregunta, pero una vez que entres dentro de la web no hay ningún tipo de problema. Yo, como decirte, Miguel, y decirle a todos tus oyentes y a la gente que vaya a venir, ayudarnos a ayudar a Andy.
No solamente ayudar, sino disfrutar un fin de semana con algunos de los mejores especialistas en nuestro país en estos temas y comprobar que el mundo del misterio sirve para algo más. Gracias, Antonio, por tu trabajo. Daos prisa. www.congresomasallá.com. Masallá.com. Ahí podéis inscribiros y ahí nos vemos. Seguimos estando en contacto. Fuerte abrazo, Antonio.
Claro que sí. Un abrazo. Buenas noches.
Hasta prontito. Tres y media, dos y media en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí, en esta segunda hora del Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Antes hablábamos de sueños y de mundos paranormales. Nos vamos ahora a un lugar lleno de misterios. René Le Chateau, lo conocemos, y tratamos de dar otros puntos de vista. Buscamos puntos de vista diferentes. Allí dicen que hay bastantes misterios. Nuestro próximo invitado nos lleva hasta allí, quizá para darnos otras ideas. Escuchar.
La iglesia de Rennes-le-Château sigue rodeada de un halo de misterio. Muchos han sido los investigadores que han intentado dar respuestas a algunas de estas incógnitas. Entre ellas, el misterio del abad Saunier, que se llevó el secreto a la tumba.
Los artistas del Museo de Cera de París han modelado la figura del abad Saunier, que puede verse hoy en lo que fuera el humilde presbiterio de Rennes-le-Château. Los viejos muros del presbiterio que habitó François Berenguer Saunier acogen un museo dedicado al misterio de su vida. Un misterio que centenares de investigadores están intentando desentrañar y que atrae a innumerables curiosos de todo el mundo a la pequeña colina sobre la que se alza Rennes-le-Château.
Rennes-le-Château, Viajemos hasta allí para conocer algo más de sus enigmas.
Nos vamos de viaje a conocer uno de los lugares más extraños que uno puede echarse a la cara, todavía lleno de misterios. Primero nos vamos hasta Cataluña a saludar a nuestro invitado Enric Savarich. Buenas noches, Enric.
Hola, buenas noches, Miguel.
Estás en Cataluña, ¿no?
Estamos aquí, estamos en la provincia de Lérida.
Bien, Lérida. Veía el prefijo ese de teléfono que teníamos y no lo localizaba. Gracias por estar, antes de nada, en nuestro programa.
Un placer.
Licenciado en Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología. Y de repente escribe un libro que se llama Retorno a René Le Chateau, un ensayo riguroso que aporta pruebas científicas sobre lo que allí ocurrió, y dices al principio del libro que te acabas de marchar y ya estás deseando volver. ¿Por qué te has metido a escribir un libro sobre René Le Chateau?
Bueno, realmente esto es el fruto de más de 30 años de investigación, o sea, no es una flor de un día. O sea, han sido más de 30 años metido en este tema y realmente estoy atrapado. O sea, aún tengo ganas de volver y creo que sí, nunca perderé esas ganas.
¿Pero por qué? ¿Qué te llama la atención de ese lugar? Viene que hay sitios, y además tú que has estudiado arqueología y prehistoria...
Sí. No, claro, eso empezó ya con aquel famoso libro del Enigma Sagrado de los años 80, que nos atrapó a todos un poquito, ¿no? Con aquel famoso bestseller que nos metió de lleno en aquella trama de aquel cura que había encontrado unos pergaminos en su iglesia, y aquello entroncaba con la dinastía de los Merovingios, claro, y en toda la dinastía sagrada, de la descendencia sagrada de Jesús y María Magdalena. Todo aquello me sobresaltó de tal manera que quedé enganchado, y a partir de este momento empecé a investigar, a tirar de ahí muchos hilos hasta el día de hoy.
Pues si te parece, comenzamos viaje, ¿te parece?
Perfecto, vamos allá.
Situamos, para la gente que no sepa dónde está René Le Chateau, y te decía micrófono cerrado que las ganas que tengo yo de ir a René Le Chateau, y comentaba que fui un invierno, me quedé en Carcassonne, tenía 10 días para conocer toda esa zona de los cátaros, que tengo unas ganas tremendas. Cayó una nevada tan grande que no pude sacar el coche del castillo del centro de Carcassonne y no lo pude ver, o sea que tengo una asignatura pendiente y quiero verlo desde tus ojos. ¿Dónde está situado?
Pues sí, fue una lástima porque lo tenías ahí a un tiro de piedra, está cerquita de Carcassonne, en pleno Aude francés, en Pirineo francés, y en plena zona de los castillos cátaros, por excelencia. Ahí se puede hacer una perfecta ruta visitando los castillos de Montsegur, de Pertus, Puylarens, donde se desarrolló la gran tragedia cátara, la vigense, ¿no? Uh-huh. Entonces aquello es un lugar mágico por excelencia, y cómo no, la visita obligada siempre era subir a la colina, a René Chateau, porque allí encontramos, bueno, misterios, y encontramos también muchas mentiras, lo que yo digo en mi libro, ¿no? Que no todos son verdades, entonces hay que escrutar un poco la documentación que nos dejó la Besonier para saber un poco cuál fue el verdadero misterio que se esconde ahí.
Vale, vamos a ver si intentamos hoy, esta noche, que nos lo cuentes. René Le Chateau suena un poco a templarios, santo grial, cátaros, ¿no? Una mezcla de cosas raras.
Bueno, suena por lo que te comentaba, porque nos vendieron esa historia en los años 80, Lincoln y compañía, con su Enigma Sagrado, que ellos tiraron de un hilo, que era un mito, una belistuar que nos contaba que ese sacerdote había encontrado lo que te comentaba antes, esa descendencia sagrada, ese Pierre Plantard, que fue el que fue sembrando ese mito con sus dossiers secretos en la Biblioteca Nacional de Francia, en el cual nos narraba esa historia que empezó siendo una historia de un tesoro, que en principio no tenemos que perder de vista que Sonier había encontrado presumiblemente un gran tesoro, una gran fortuna, el tesoro de Blanca de Castilla, decía Noel Corbucker, que fue el heredero, digamos, de todo el domain de Sonier. Pero ese tesoro luego fue transformándose en algo más espiritual. En manos de Pierre Plantard todo pasó a ser esa dinastía sagrada, que luego, si escarbamos los documentos, vemos que tampoco es tan sagrado todo lo que nos parece, ¿no? Entonces, vamos a la documentación, nos dice muchas cosas, y nos cuenta una historia muy distinta a la que nos han contado.
Pues vamos, si te parece, Enrique, a tratar de desentrañar o a quitar el polvo, el de la paja, ¿se dice? Sí. ¿Por qué es un pueblo misterioso, René Le Chateau? Quizá por esa historia del abad que de repente parece ser que encuentra algo que le hace supermillonario o rico y le hace construir montones de cosas en el pueblo.
Claro, el rumor de un cura que encuentra un gran tesoro ya llama mucho la atención. Un cura que lleva un tren de vida impropio de un sacerdote, que se construye una gran villa Sevilla a Palaciega, a Vía Betania, se construye una gran torre, la Torre Mandala, que es un icono de Real Chateau, donde ubica su biblioteca, hace unos gastos tremendos, hace fiestas, tiene su criada que la viste con ropas parisinas, lleva un tren de vida impropio de un sacerdote. Entonces eso sobresalta, ese gran tesoro que encontró, pero realmente quiere plantar, creó esa belle histoire que llaman los franceses, ese mito en el cual el tesoro se fue transformando, lo que decíamos antes, en algo más sagrado, en esa descendencia sagrada, y en manos de Lincoln y compañía, en su origen más sagrado, y sobre todo actualmente en manos de Dan Brown con su código de Da Vinci, que no debemos perderlo nunca de vista. Código de Da Vinci fue el que extendió ese misterio a nivel ya a escalas superlativas, pues alcanzó otro tipo de dimensión.
Ya, se decía eso en principio, que había sido un tesoro, después se cambió la teoría, se decía que quizá era un secreto que la Iglesia guardaba y que había encontrado este sacerdote, quizá la descendencia de Cristo, de que María Magdalena tuvo descendientes y la sangre real viene por ahí.
Claro, eso es lo que proponía Lincoln y sus coautores en el enigma sagrado, proponían eso, pero realmente lo que proponía Plantar era que documentos hallados por Saunier eran simplemente una relación, una vinculación con la dinastía de los merovingios, y ahí vinculaba al Priorato de Sion, vinculaba a toda una serie de personajes a su alrededor que lo incluían a él mismo como último estandarte, como último heredero de esa estirpe merovingia. El tema de que fuera descendiente de Jesús, eso fue un añadido que puso Lincoln y compañía, y que al propio Plantar ya le fue bien, ya su intento de su gran megalomanía le iba bien que fuera también descendiente de Jesús y descendiente de los merovingios y de todo un poco, porque ese era el gran estafador, digamos, de toda esa historia que Plantar.
Pero sí tiene que haber algo cuando el abad construye su casa o su mansión Magdala. ¿Tiene que ver con María Magdalena o
la iglesia? Fíjate que la iglesia de Renesa todo está consagrada a María Magdalena, como otras iglesias que hay por toda Francia, incluso por toda España. María Magdalena es un personaje, fíjate, evangélico, no histórico. No hay que perder nunca de vista que hablamos de un personaje que no es histórico. Por tanto, yo siempre lo digo, no es un personaje que hay que buscarlo físicamente. Pues no, pues mucha gente va a realizar todo buscando incluso la tumba de María Magdalena, cuando hay dos reliquias de María Magdalena que son reconocidas en Francia, la de Celé y la otra. Entonces, no hay que buscar nunca la reliquia de María Magdalena, porque no está. Hay gente incluso que va a hacer rutas guiadas para buscar la cueva donde pernoctó la Magdalena, cerca de la zona de René Chateau. Entonces, es una zona de Magdalena, es una zona que Saunier era un gran amante y tenía culto a la Magdalena. De ahí a pensar que había encontrado algo relacionado con ella, dista mucho. Entonces, Pierre Plantard aprovechó toda esa circunstancia para crear su mitología y su vinculación con los merovingios y con la Magdalena.
Ya, sí, que la primera aclaración es que María Magdalena no es un personaje histórico.
No, claro, para mí no, porque hay que verlo siempre. Fíjate que aparece en los evangelios y simplemente como un protagonista importante, sí, pero simplemente anodino, tiene su propia importancia. Tiene mucho más importancia en los evangelios gnósticos. Fíjate que los gnósticos hablan mucho más de María Magdalena y su vinculación casi conyugal con Jesucristo. Pero fíjate que los evangelios gnósticos siempre hay que tomarlos de manera simbólica. Nunca un evangelio gnóstico hay que tomarlo de manera literal. Por tanto, estamos hablando de simbolismo. Los gnósticos eran simbólicos al 100%. Nada era literal. Entonces, claro, hay que tomarlo siempre todo con pinzas y buscar siempre restos de Magdalena, incluso de Jesucristo. Hay gente, investigadores que buscan la tumba de Jesucristo y dicen que la han hallado cerca de Real Chateau. Da para mucho Real Chateau, da para mucha fantasía y para muchas especulaciones de todo tipo.
Hay otro tema también que se ve en la iglesia, Enrique, que es una imagen de Asmodeo, quizá un diablo que se ve ahí en el lugar.
Sí, el famoso diablo. El diablo que te recibe cuando entras a la iglesia, te recibe sujetando la pila de agua bendita y cuatro ángeles que le subyugan y hacen el signo de la cruz, y una leyenda que dice: por este signo le vencerás al diablo que está subyugado y casi penitente. Ese diablo fue el propio Pierre Plantard, y luego Gerard de Sept, que fue su negro, digamos, entre comillas, que creó Lord de Rennes, su libro Bandera, lo llamaron Asmodeo. Asmodeo como guardián de los tesoros de Jerusalén, protector del templo. Cuando el propio Saunier nunca dijo que fuera Asmodeo, tenemos la documentación de Saunier, la factura de compra, él dice que es un diable avec vinitier, es un diablo con el vinitier, entonces es un simple diablo. El hecho de que sea Asmodeo, bueno, es circunstancial y forma parte del mito. Asmodeo que tuvo su relevancia hace poco, que fíjate que fue objeto de un ataque terrorista también, entre comillas, en que fue decapitado por segunda vez y fue destruido, actualmente lo están reconstruyendo.
Has hablado mucho de Sonnier. ¿Quién era este personaje? Para aclarar a nuestros oyentes.
Pues Sonnier era un sacerdote que llega en 1865, llega a pueblito René Chateau y se encuentra una iglesia totalmente derruida y empieza el proceso de restauración. Sonnier era un cura de la zona, su pueblo natal está justo delante de René Chateau, era vecino de allí. Entonces es un sacerdote que, bueno, tiene muchos contactos. Fíjate, es un sacerdote de derechas, sacerdote de monárquico, estamos en la Tercera República, se están produciendo unas votaciones y él hace proclamas a favor de la monarquía, a favor del rey de Francia. Entonces, claro, recibe donaciones de la clase pudiente, digamos, de monárquica de la zona, y gracias a esas donaciones él empieza ya a restaurar su iglesia y a comprar ya sus nuevas estatuas a la empresa Fiscar de Toulouse. Y fue un poco como empieza el tema, con el hallazgo de esos pergaminos que existen o no existen. Bueno, tenemos copias, son realmente falsos esos pergaminos porque no tienen ningún sentido. Son pergaminos que hizo plantar y sus acólitos para justificar esa relación con los merovingios. Si no las analizas bien, vemos que están llenos de errores y sus mensajes cifrados también se vinculan con los merovingios, pero está todo tan manipulado que incluso hay gente que sigue creyendo en ellos, pero realmente ya han pasado la historia del tema de los pergaminos.
Vale. Aclarando temas, ¿Plantar quién era este otro personaje?
Plantar fue el gran estafador, como decía antes, de esta historia, un personaje que, bueno, no se sabe muy bien por qué, puso sus ojos en el tema de René Chateau, lo leyó en la prensa local y decidió crear un mito a su alrededor. Empezó a publicar en la Biblioteca Nacional Francesa una especie de dossiers, que eran pequeños documentos grapados y fotocopiados, que los iba colocando entre los libros de la Biblioteca Francesa y iba intoxicando el tema con la vista y con el objeto de que tiempo después otros escritores vieran que esa documentación era real, que estaba en la biblioteca. Entonces, él vinculaba todo el tema de los merovingios. Claramente, él quería, lo que te comentaba antes, quería relacionar todo ese asunto, todos esos hallazgos extraños hechos por Sonnier y otros curas de la zona en el tema de los merovingios y esa descendencia sagrada, cosa que al final engañó a unos cuantos, pero no a todos. A los que hemos conseguido buscar en la documentación real de Sonnier, hemos visto que esa historia va por otro lado y que no nos habla de merovingios, nos habla de otro tema, otro tipo de asuntos, como las ventas de misas.
¿Ventas de misas?
Ventas de misas, claro, porque Sonnier realmente vendía misas. Eso fue acusado y fue enjuiciado y condenado por ello, y suspendido, además. Claro, vendía misas. ¿Qué significa vender misas? Un sacerdote está obligado, o puede hacer tres misas diarias, y cobrar por ellas, pero claro, Sonnier llegó a hacer unas 13 misas cada día durante años.
¿13 misas? ¿Y las cobraba?
Las cobraba.
¿Las misas se cobran?
Claro, las cobraba. Y no solo eso, que las publicitaba por los periódicos de la zona y de otros países incluso, y él iba cobrando esas misas.
Espera.
Nunca llegó a realizar, claro. Nunca llegó a realizar, pero sigue a cobrar. Se llegó a embolsar mucho, pero mucho dinero con ese tráfico de misas. Un tráfico que, por otra parte, no era nada normal en esa época. Se hacía. Incluso se hacía con el contubernio, digamos, de su obispo, el obispo Villar, que estaba de acuerdo con ello y formaba parte de ese complot, de esa trama, digamos, de venta de misas. Eso fue una fuente muy importante de ingreso de dinero de Sonnier. Pero no fue la única. Hubo muchas fuentes más, pequeñas fuentes, que contribuyeron a esa riqueza. Pero no hubo ese gran tesoro que siempre se ha dado en mayúsculas. Esa fuente de riqueza puntual no existió. Para mí no hay ese gran tesoro, esos 50 millardos, esa barbaridad de dinero que se decía que había encontrado. No. Creemos que hay otros pequeños fuentes de ingresos, pero que no tiene nada que ver con tesoro.
Desmitificando la leyenda de René Chateau, aportando datos diferentes. Es decir, que no había pista de María Magdalena, no había pista de la sangre real de los descendientes de Cristo, no había un tesoro, no estaban los merovingios por ahí, los pergaminos no eran ciertos, sino venta de misas por un lado y algún que otro chanchullo hicieron brotar este lugar.
Claro, yo siento mucho, yo fui el primero en sentirlo, en los que investigamos el tema, fuimos los primeros en sentir el tema de este, y bueno, que nos dejó un poco así hundidos en la miseria del misterio, digamos, ya no es tanto como lo que parecía, ¿no? Si no hay merovingios, no hay magdalenas, nada, entonces no hay ni tesoros, entonces ¿qué nos queda de René Chateau? No, nos queda poquita cosa, pero bueno, siempre hay misterios y realmente siempre nos queda algo, por ejemplo, el tema de la cripta. Sabes que debajo de la iglesia de René Chateau hay una cripta, una tumba al menos eso nos dicen los documentos.
Sí.
Los documentos del siglo XVI nos dicen que debajo se han enterrado los señores de Rennes, los señores de la zona. Sabemos que está, pero como no se puede excavar en este pueblo, que es el famoso cartelito que hay en la entrada...
Está prohibido, ¿no?
Prohibido. Un cura, el alcalde del pueblo en el año 65 prohibió toda excavación, porque aquello se había convertido en un verdadero festival de pico y pala, incluso con dinamita. La gente iba a reventar todo el pueblo hasta que el alcalde dijo, hasta aquí hemos llegado, y lo paró. Porque no se puede excavar, entonces, pero sí se pueden hacer prospecciones. Se han realizado algunas prospecciones con georradar y se ha visto que sí, que hay unas cavidades debajo de la iglesia. Por tanto, nada extraño que haya una cripta o una tumba, en todo caso, debajo de una iglesia de esa época. Por tanto, está allí. ¿Por qué no se ha abierto esa tumba? Bueno, no ha habido un proyecto con cara y ojos de serio de excavación. Tampoco no les interesa demasiado que se destape lo que pueda haber ahí debajo, que yo personalmente no creo que pueda haber nada. Dos o tres sarcófagos, sí, nada más. Si Sonier accedió a la tumba, encontró algún pequeño tesorito, es posible, pero repito, no encontró ningún gran tesoro superlativo que le cambie su vida, no, eso no. Ese es uno de los misterios, el tema de la cripta. El poder entrar en la cripta sería un gran motivo ya para seguir investigando y saber un poco por qué. Otro misterio, ¿por qué la iglesia de Rennes se llama María Magdalena? Nunca, no se llamó así desde un principio. Fíjate que en el siglo XIII, XIV, incluso XV, se llamaba la iglesia de Santa María, de la Virgen María. Sí. Llega un momento en que se cambia de advocación. ¿Por qué? Continúa siendo un misterio. ¿Por qué se cambia de advocación a una iglesia? Hay un motivo importante, por encontrar reliquias. Sí, ese es un motivo que nos dicen que si encuentras una reliquia falsa, como todas las reliquias, de María Magdalena, ese es un motivo suficiente para cambiar la advocación. ¿Se encontró alguna reliquia sobre eso? En realidad es todo. Es una posibilidad. Sí, seguimos investigando sobre estas cosas. Pero el misterio actualmente pasa por ese lado. No pasa ya ni por merovingios, ni pasa por dinastías sagradas, ni por Marías Magdalenas en plan así simbólico. Sí, pasa por temas concretos y pasa por la documentación que hemos hallado y que hemos visto que el tema es mucho más mundano. Es un cura que le gustaba vivir bien, un bon vivant que se dedicó a vivir la vida y a disponer de dinero y a conseguir dinero hasta debajo de las piedras.
Más claro no lo has podido decir. Sin embargo, sí, ya para terminar, Enrique, es una zona, no sé si llena de leyenda alrededor, cátaros, toda esa serie de cosas, y de una geografía muy especial, ¿no?
Sí, ya te lo digo, es una zona, al margen de Rennes Château, es una la zona cátara por eminencia, ¿no? De ahí se desarrolló la gran tragedia cátara, y entonces ahí está todo, y es una zona también llena de leyendas de tesoros, claro, fíjate lo listo que fue también el inventor, digamos, Corbeau, cuando dijo que hay un gran tesoro, porque en esa zona hay muchas leyendas de tesoros, pero no dejan de ser leyendas, entonces de la leyenda a la realidad hay un gran paso. Es una zona muy bonita, recomiendo a todos los oyentes que vayan buscando lo que quieran, crean que tienen que buscar, que lean mi libro, que vean las cosas de otra manera, y que no se dejen engañar, sobre todo, que no vayan buscando tumbas de Magdalena porque no las encontrarán, pero encontrarán otras cosas, encontrarán espiritualidad, sí, quizás encontrarán certidumbre, encontrarán la verdad, sí, encontrarán seguramente buena gastronomía, porque la hay, encontrarán buenos paisajes, en definitiva encontrarán un buen clima y una buena jornada de visita a un sitio que siempre será mágico para nosotros, a pesar de los pesares, a pesar de que ya no hay tanto misterio como había en un principio, siempre será Rennes Château y siempre, aunque no sabemos que no es Asmodeo, siempre será Asmodeo.
Enrique Savary nos llevó esta noche a Rennes Château, nos retornó a Rennes Château quitando alguno de esos apéndices que tenía de misterio. ¿Forma de contacto contigo, Enrique, si alguien quiere saber algo más?
Sí, bueno, yo administro un grupo de Facebook que se llama El Secreto de Rennes Château, me encontraréis en Facebook o en mi muro de Facebook, simplemente, y ahí veréis cómo día a día estamos ahí investigando sobre el tema, compañeros del tema, como Oscar Fábregas y Bonet, con quienes escribí un libro a principios de año, Compendium Regae, que realmente es un poco, se considera la Biblia de este tema, y en el cual ahí establecemos todo el fundamento documental y en el cual me baso para yo hacer mi retorno a Rennes Château, que es fundamental. Recomiendo el retorno a Rennes Château, pero también lo recomiendo sobre todo Compendium Regae, es esa obra magna y que marca un antes y un después de toda la investigación. A partir de ahora ya nadie podrá adentrarse en la investigación de Rennes Château sin pasar antes por Compendium Regae y sobre todo por retorno Henri Chateau, que nos dará otra visión diferente y sobre todo quizá no tan mágica, pero más mundana y más con los pies en la tierra, y que bueno, que pero también tiene su parte de misterio, porque no olvidemos el misterio, porque a veces el misterio no es solo hablar de extraterrestres y hablar de cosas así superlativas, sino hablar de cosas que son reales y que están en el suelo, pero que tienen su misterio.
Con pruebas, sí señor.
Exactamente.
Gracias Enrique, ha sido un placer estar contigo. Espero que la próxima vez no me caiga esa nevada y pueda por lo menos ver el pueblo. Me encantaría conocerlo y de tu mano.
Pues espero que vayamos un día juntos y te explicaré todo el tema de allí y sin nieve.
Me encantará. Un fuerte abrazo, te deseo lo mejor. Feliz año.
Un abrazo. Feliz año, igualmente.
Hasta prontito.
Adiós.
Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. Espacio en Blanco.
El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
¿Qué ganas tengo, Rosa, de ver ese pueblo, Henri Chateau?
Yo...
Buenas noches.
Buenas noches, Miguel. Pues mira, yo ese pueblo lo visité no hace mucho.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo ahí contaba, se lo decía a nuestro invitado, fui a verlo, tenía 10 días porque estaba deseando. Fui a Carcassonne, cayó una nevada tan tremenda que nos quedamos incomunicados y no pude salir en los 10 días de ahí. Y no he podido ir todavía. Pero eso que acabas de decir en esa cuñita que hemos puesto, buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI, es un poco lo que estamos tratando, ¿no? Por eso contamos con invitados como ese que ha venido, que da otra visión diferente de lo que ocurre en René Chateau.
Sí, además nuestros oyentes lo perciben, ¿no? Y nos lo hacen saber, nos llaman por teléfono y nos muestran muchos de ellos su perplejidad, porque pues son muchos los oyentes que quieren creer por encima de todo y que se aferran a la interpretación de la existencia, la posibilidad, ¿no? Y ahí se abrazan y este tipo de, claro,
invitados que hemos tenido,
de
¿no?
invitados ¿Hoy? Que aportan, bueno, pues otras interpretaciones, no se cierran, evidentemente, no se cierran a nada, pero ofrecen otras respuestas, bueno, pues generan cierta inquietud en una parte de los oyentes, pero no en toda,
Tenemos que dar todos los puntos de vista nosotros como periodistas, es nuestra labor, ¿no? Y no dar creencias así que no tienen un sustento importante detrás.
Pues sí, es interesante y hay que, al final, pues la opinión hay que formársela desde,
claro,
desde uno mismo. Nosotros lo que hacemos es aportar y servir una bandeja.
Abrir puertas.
Con lo que se está estudiando y...
De cualquier forma, el tema...
Hemos tenido muchas historias, muchas llamadas, muchísimas llamadas, y desde aquí quiero pedir disculpas porque, no hemos podido atender a la gran mayoría porque nos querían contar precisamente eso, ¿no? Sus experiencias, sus historias. Muchas ECM, Miguel. Muchas ECM, nos ha llamado, por ejemplo, Sara de Gijón, vivió una ECM tras una operación, mientras los médicos estaban cosiéndola, ella pudo ver perfectamente lo que estaba sucediendo en ese quirófano, o la historia de Mari Carmen de Elche, muy impactante, ¿no?, donde ella se encontró con esa fuerza primigenia, por denominarla de alguna manera, de la que todos procedemos, ¿no? Bueno, o así lo percibió ella.
Y que les vengan a decir a ellos que no son ciertas esas experiencias, doctores, psicólogos o quien sea. No es una crítica hacia los invitados. Ganadores, que nos vamos.
Pues tenemos tres ganadores del Facebook, que son Isian García, David Díaz y María Antonia Galán. Y dos personas que nos han llamado por teléfono, una desde Albacete, José Gabriel Pérez, y otra desde Segovia, Pepa Vicente Alonso. A los cinco, enhorabuena, escribiéndonos un correo electrónico a espacioenblanco@rtv.es y mandándonos vuestra dirección postal.
Y nuestro nuevo número de WhatsApp, donde desde cualquier parte del mundo podéis mandaros una nota de voz para saber que estáis ahí.
El 633-44-88-16.
Muchas gracias, buenas noches, feliz semana, nos vemos, Rosa, ¿vale?
Hasta la semana que viene.
Y nosotros terminamos por hoy con la recomendación de que sigáis en esta sintonía escuchando los programas de nuestros compañeros. Nos vamos a abrigarse, que dicen que vuelve de nuevo el invierno en estos días. Si queréis más misterios, en 7 días aquí en tu casa, en la de la radio, el espacio en blanco con 2 horas para introducirse por esos universos que nos gustan. Mientras, os esperamos a todos. Feliz semana y ahora un poco de música hasta las 4. Feliz semana, nos encontramos en el espacio en blanco.